900 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
En horas comienza para muchos la operación salida de vacaciones, operación especial de tráfico con motivo de las vacaciones de Semana Santa. Jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez. Virginia, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Hablamos de una operación salida en toda la región de Murcia, en la que me imagino que van a haber muchísimos desplazamientos. Me imagino que se inicia a las 3 de la tarde de hoy.
Efectivamente, esta segunda fase comenzará a las 15 horas y finalizará el lunes de Pascua a las 24 horas. Serán ya 436. Estamos hablando ya de un número importante de días continuados en los desplazamientos en nuestra región. Son desplazamientos previstos a largo plazo. Evidentemente, también contaremos con muchos desplazamientos internos de media distancia, de corta distancia incluso, de desplazamientos a localidades muy cercanas. Por lo tanto, se prevén hasta el 21 de abril muchos movimientos en las vías de nuestra región.
Me imagino que tráfico se va a poner en marcha. ¿De qué manera? ¿Puntos más negros? Cuéntanos un poquito, Virginia.
Sí, evidentemente para favorecer que principalmente la seguridad y la fluidez en estos desplazamientos es lo que más nos preocupa. Hay un dispositivo establecido a nivel humano por el sector de tráfico de la Guardia Civil, pone a disposición de esta operación especial unos 216 agentes. Aparte, contamos con todo el personal de apoyo del Centro de Gestión de Tráfico de Levante, que está en Valencia, pero desde las cámaras están continuamente viendo lo que sucede en las vías de más capacidad, en A7 y A30 de nuestra región. También contaremos con los paneles de mensaje variable y, por supuesto, son épocas en las que están programados también controles tanto de alcohol como de consumo de alcohol y otras drogas, como también de velocidad. Es importante la presencia de regulación, de gestión que se va a realizar, teniendo en cuenta esas zonas en las que está de forma ya casi tradicional previsto que haya mayores problemas de retención, que suelen ser los entronques de A7 y A30 a la altura de la ciudad de Murcia. Pues también en esos puntos, en estos días más señalados, que principalmente serán miércoles santo, jueves santo y ya domingo y lunes de Pascua, nos vamos a encontrar ordenaciones especiales en esos puntos de entronques de A7 en la A30 a la altura de la ciudad de Murcia para favorecer que esos desplazamientos sean fluidos principalmente en circulación, en desplazamientos de salida y en desplazamientos de retorno. Todas estas cuestiones, evidentemente, ya son muchas operaciones especiales ya realizadas y, evidentemente, debemos de prever esas circunstancias en las que sean seguros esos desplazamientos, pero que también eviten la mayor parte de las retenciones posibles.
Bueno, el conductor también, lógicamente, tenemos nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Qué consejos, Virginia, podemos dar a los conductores que hoy comienzan esa operación salida?
En principio, es importante, hay como dos partes previas a lo que es el desplazamiento y una ya durante el desplazamiento. La previa al desplazamiento es estar bien informado. Prever, no solo la ruta, sino también cuándo nos conviene más salir. Es evidente que igual no podemos evitar desplazarnos en días en los que nos vamos a encontrar con muchos otros usuarios en la carretera. Es importante saber qué incidencias nos podemos encontrar en la vía y, por supuesto, también evitar, en la medida de lo posible, si podemos, esos días que evidentemente se van a desarrollar principalmente un mayor número de desplazamientos, que son miércoles santo, jueves santo todo el día y domingo y lunes de Pascua. Son los días más potentes, como quien dice, a nivel de desplazamientos. También a nivel de previsión es importante ver en qué situación se encuentra nuestro vehículo. Es evidente que si evitamos quedarnos detenidos en una vía de alta capacidad por una avería, por un neumático que está en malas condiciones, vamos a evitar una situación de riesgo importante. Y, por supuesto, ya durante la conducción es fundamental cumplir una serie de normas que evitan, porque están presentes en la mayor número de siniestros mortales y graves, son esos factores de riesgo acompañados a la siniestralidad. El uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, es fundamental en todo tipo de desplazamientos y lo demuestran que lo que llevamos de año, dos personas que han fallecido en vías interurbanas en nuestra región, de las nueve fallecidas en lo que llevamos de año, dos de ellos no hacían uso del cinturón de seguridad, que cabe pensar que podían haber salvado sus vidas. Por lo tanto, es importante ese uso de sistemas de seguridad, adaptar nuestra velocidad, nuestra circulación, nuestra conducción a las circunstancias de la vía, no solo porque haya mayor o menor fluidez, sino también por las normas, porque está establecido así esas velocidades máximas y también por las condiciones meteorológicas que nos podamos encontrar. Y, por supuesto, pues recordar pues la cero tolerancia al consumo de alcohol o otras drogas en la conducción. El 59% de los conductores fallecidos el año pasado en nuestra región habían consumido previamente sustancias, y la distracción. Si vamos conduciendo es importante. Además, nos vamos a encontrar con muchos usuarios que tenemos que interrelacionarnos, cada uno en nuestro vehículo, y tenemos que prever, tenemos que estar muy atentos a lo que puede pasar a nuestro alrededor. Por lo tanto, el móvil lo dejamos para después de conducir. Es un consejo, pues yo creo que todos lo tenemos como muy claro. Bueno, pues vamos a aplicarlo, vamos a hacerlo, porque es verdad que nos podemos encontrar con circunstancias inesperadas siempre, pero ahora nos vamos a encontrar con muchos vehículos en la vía y es importante estar atentos a lo que estamos haciendo.
Pues sí, porque son vacaciones, son para disfrutarlas y para viajar tranquilos, llegar a nuestro destino y cumplir con todas esas normas de tráfico. Virginia Jerez, jefa provincial de tráfico, gracias por estar aquí en Herrera en COPE, en la región de Murcia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
El próximo mes de mayo se celebra en la región la 12ª edición del evento que es referente europeo en transferencia tecnológica internacional en el sector de la alimentación. Se trata de Murcia Food Brokerage, que tendrá lugar los días 20 y 21 de mayo, en el que empresas, universidades, centros tecnológicos, institutos de investigación que ofrezcan o demanden tecnologías alimentarias avanzadas o innovadoras tendrán una doble oportunidad. Por una parte, podrán conocer las últimas novedades tecnológicas en este sector que tanta relevancia tiene para la economía regional, y por otra parte, mediante una agenda de reuniones podrán buscar socios para proyectos de I+D europeos o cerrar acuerdos de cooperación tecnológica relacionados con las últimas innovaciones en su sector. En este sentido, durante Murcia Food 2025 se celebrarán dos eventos principalmente, el Murcia Food Brokerage Event y el Simposium Internacional de Tecnologías Alimentarias. Si estás interesado, tienes hasta el 16 de mayo para inscribirte en la web del Instituto de Fomento. Daba más detalles en Virginia Díaz, técnica del área de innovación empresarial del propio Instituto de Fomento.
Conoce lo último en el ámbito internacional de tecnologías alimentarias, en el mayor encuentro europeo del sector, el Murcia Food 2025. La oportunidad de mantener encuentros bilaterales, nacionales e internacionales y concretar acuerdos de cooperación tecnológica. 20 y 21 de mayo, en Murcia, para poder cerrar una agenda de reuniones personalizada con más de 300 empresas y organismos del sector, inscríbete ya.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pues a pesar de que se espera alguna que otra precipitación, no de importancia, ya iremos viendo, pero de momento lo que sí hemos notado es que hace más fresquito que ayer a estas horas, 12-28 minutos, las temperaturas hoy en la región de Murcia máximas, por ejemplo, de 20 grados en Cartagena, Caravaca de la Cruz alcanzará 15 de máxima, 18 en Lorca, Yecla 15 y 20 grados en Murcia, y como digo, se nota y bastante. Se van a mantener, como digo, sin cambios. Los vientos soplarán, bueno, pues de forma moderada del noroeste con intervalos fuertes, y rachas ocasionalmente fuertes tanto en el altiplano como en el noroeste. En cuanto a los cielos, pues como decíamos, sin descartar precipitaciones débiles, eso sí, dispersas y ocasionales, predominando los claros durante lo que va a ser toda la mañana. Ahora mismo, por ejemplo, no sé si en el resto de la región, pero en Murcia tenemos solecito. Va, viene, viene, va. Y eso es lo que hay. Que sí, que sí. Le sigue hablando Carmen Hernández. Claro que sí. Y ya sé que la mayoría, sobre todo los que van a procesionar hoy y mañana, hoy es la maravillosa procesión de los colorados en Murcia, que merece la pena verla y conocerla aquí, en directo, en vivo y en directo. Así que si pueden acercarse hasta Murcia hoy, con todo lo que hay de belleza alrededor, pero la de los colorados tiene algo especial. Es también importante recordarles a nuestros oyentes, por ejemplo, el tema de los mercados semanales y las plazas de abastos. Ya saben que mañana es festivo, Viernes Santo por supuesto también, pero está bien que sepan que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, informa sobre la celebración de los mercados semanales y la apertura de las plazas de abastos durante los días festivos de Semana Santa. Es decir, mañana jueves 17 de abril, Jueves Santo, las plazas de abastos de Cabezo de Torres, El Carmen, Espinardo, La Alberca, Saavedra Fajardo, San Andrés, Verónicas y Vistabella estarán abiertas en horario habitual, es decir, de 8 a 3 de la tarde. Además, también se van a celebrar de forma normal los mercados semanales en los barrios y pedanías de Aljucer, Barrio Mar, El Raal, La Albatalía, La Fama, Los Ramos, Patiño, Santiago el Mayor y Santa María de Gracia. Vamos, que no hay que ir como locos hoy a hacer las compras, porque mañana jueves estarán abiertos tanto las plazas de abastos como los mercados semanales, en este caso en Murcia capital y en las pedanías. Es bueno, porque eso sí, ya el viernes hay que tenerlo todo hecho, porque sí es día festivo, Viernes Santo. Bueno, pues dicho todo esto, vamos con otras historias, porque seguimos hablando de Semana Santa, pero cada vez tenemos más cerca las fiestas de primavera, que arrancan ya, en horas prácticamente. Bien, pues el Ayuntamiento de Murcia ha presentado hace unos minutos el dispositivo de limpieza de cara precisamente a lo que va a ser el Día del Bando de la Huerta, que es el próximo martes, junto con la empresa Precero. Hasta allí, hasta esa presentación, se ha marchado, creo que con invitado, o con invitada en este caso, Pedro González, ¿no?
Bueno, Carmen, pues estamos aquí con Rebeca Pérez, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia. Se ha presentado esa campaña de limpieza cara a las fiestas de primavera, además con unos carteles preciosos en donde se mezcla Doña Sardina, el gran pez, con el traje evidentemente huertano, y para concienciar de que hay que hacerlo por Murcia y hay que hacerlo en el baño. Rebeca, ¿qué tal? ¿Estamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues efectivamente, queremos las mejores fiestas, queremos que sean históricas, pero también queremos hacer historia con unas fiestas más respetuosas, más ecorresponsables, y no cuesta tanto, porque lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento es activar un dispositivo especial de limpieza, el más ambicioso de toda la historia, donde, por ejemplo, incrementamos hasta 400 el número de aseos que estarán en calle para prestar ese servicio, y lo hacemos sobre todo concienciando a la ciudadanía de que nos tiene que ayudar a mantener la calle en las mejores condiciones, y sabemos que el aseo ese día se utiliza, y por lo tanto no solo lo disponemos en calle, sino que hemos generado toda una campaña de comunicación donde a partir de un código QR cualquier persona que esté en cualquier ubicación podrá saber dónde se encuentra el aseo público más cercano desde la localización donde se encuentra. Esto es fundamental, porque al final es complicado poder movernos por la ciudad con tantas personas en calle, pero tendremos muy cerca un aseo y sobre todo también puntos de contenedores para depositar esos residuos y que no sean una molestia para el resto de ciudadanos.
Novedad también, Carmen, aparte de los aseos tradicionales que recordamos de otros años, va a haber unos aseos isla, ¿no?
Sí, son aseos islas, son los que se suelen utilizar, por ejemplo, en los conciertos. Esto, pues, es una propuesta que nos llegó directamente de OITU, del sector de la hostelería, y lo que hicimos fue estudiarla y, además, mejoramos esa propuesta inicial incorporando, pues, una red de evacuación directamente al saneamiento de la ciudad de Murcia, de manera que son urinarios que nunca se van a desbordar y, por lo tanto, van a estar en perfectas condiciones desde la primera hora de la mañana hasta la última de la noche, y eso se trata de dar un servicio más ágil. Recordando que, en cualquier caso, en esa zona siempre van a haber aseos cerrados para aquella persona que lo prefiera, o esos urinarios que además están protegidos por una lona perimetral para que cualquier persona sea libre de utilizar la opción mejor, pero eso sí, siempre en el baño, porque lo tenemos que hacer por Murcia, Pedro.
También termino, y es importante, Carmen, ha hablado Rebeca de que se van a hacer labores también de desinfección en ciertas zonas en el entorno de esos aseos y también en algunas calles oscuras, etcétera.
Efectivamente, bueno, queremos aplicar pues técnicas, sobre todo bioquímicas, de la mano de la Universidad de Murcia, y lo que vamos a hacer durante los días previos al bando y también, por supuesto, al entierro de la Sardina, nuestras fiestas de interés turístico regional, es pulverizar en todos esos entornos unas enzimas que son biodegradables, y lo que hacen es que al contacto de materia orgánica con esa superficie, como puede ser, por ejemplo, el pipí, lo que hacen es neutralizarlo y de manera que ese olor desaparece y va a ser mucho más confortable poder acercarnos al punto de aseo o deambular por esos entornos. Entonces creemos que, pues bueno, nuevas tecnologías aplicadas, sobre todo con el código QR para la localización, pero también nuevos tratamientos químicos que nos permiten actuar de forma preventiva para que el olor se minimice en la calle como consecuencia del uso de los aseos o también la caída de determinados residuos, como pueden ser incluso las bebidas que llevamos en la mano.
Y esta sí que es la última. Ha comentado José María Rubiales, del sector de cafeterías y bares, que también este año por fin logran o han logrado que haya servicios públicos durante todos los días de las fiestas, no solamente el bando y el entierro, porque hay mucha gente que va a los bares un miércoles, un lunes.
Sí, además la colaboración con el sector de la hostelería es buenísima. Sabéis que se han comprometido también a que aquellos bares o restaurantes que tienen barras en calle van a tener sus propios aseos también, que serían adicionales a los que va a incorporar el Ayuntamiento de Murcia. Pero sí, nos pedían que, por ejemplo, los aseos que estén en calle siempre estén abiertos en cualquier momento, porque hay que recordar que tenemos ni más ni menos que 220 procesiones en el municipio de Murcia.
Impresionante.
Aquí en el centro de la ciudad son 17, son miles y miles de personas las que acuden y también necesitan de ese servicio, ¿no? Y lo que vamos a hacer también para mejorar el aspecto de la ciudad, Pedro, es incorporar limpiezas intermedias en diferentes turnos. Es decir, no nos vamos a esperar a que finalice la fiesta para hacer como un gran dispositivo posfiesta, sino que van a haber intervenciones de mis compañeros para, por ejemplo, retirar papeleras desbordadas o eliminar puntos de acopio de residuos en lugares no autorizados. Todo esto para que la ciudad, a lo largo de toda esa jornada, especialmente el día 22 y el día 26, por el bando de la huerta y por el entierro de la sardina, pues presenten la mejor cara posible, muy especialmente para los murcianos, pero también para esos visitantes que queremos que sean muy recurrentes y que vengan mucho a Murcia.
Pues ya lo sabes, Carmen, hazlo por Murcia, pero hazlo en el baño. Muchísimas gracias, Rebeca, y enhorabuena por la campaña.
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Está bien, ¿eh? Hazlo por Murcia, pero hazlo en el baño. Y es que el día del bando aquí se pueden llegar a juntar, yo no sé. Por la tarde, perfectamente, 1 millón de personas, pues sí, en Murcia también. Así que hay que tener cuidado, especialmente la gente que empiece ya por la mañana, pues lo que pasa, ¿no? Que vas ahí, tela, y cuando llega la tarde, pues necesitamos aseos, baños, en fin, descansar. Vamos a ver si este año, pues las incidencias son un poquito menos que el año pasado. 12:38 minutos.
Cine. Más cine, por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños, cine son.
Bien, pues hace un ratito se ha presentado en rueda de prensa un temita muy interesante porque se ha firmado con la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, ESCAC, a ver si lo digo bien, y Cinemur, pues han firmado un convenio para impartir cursos sobre oficios del cine aquí en la región de Murcia. Vamos a hablar, nuestro invitado es Alejandro Rius, que es el presidente de Cinemur. Alejandro, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito este convenio que habéis firmado hace una horita escasa, ¿en qué consiste exactamente?
Bueno, este convenio, decía la rueda de prensa, yo que es fruto de todo el trabajo que llevamos haciendo desde hace 4 o 5 años, tanto nuestra asociación Cinemur como en otras asociaciones que nos unimos en la Unión Audiovisual para crear una estabilidad en el sector, y generamos pues un montón de ayudas, generamos una Film Commission, pues siguiendo los pasos de este compromiso, específicamente para cine, que es lo que ocupa Cinemur, hemos creado un acuerdo con la ESCAC para impartir una batería enorme durante un año de cursos específicos de cinematografía, de todas las áreas. Además son cursos que son cortos, son cursos 100% gratuitos porque están bonificados al 100% porque cuentan con subvención del ICA, del Instituto de Cinematografía y los fondos Next Generation de Europa, con lo cual al final para nuestros profesionales serán cursos totalmente gratuitos, que es muy importante.
Cursos, por ejemplo, ponnos algún ejemplo, Alejandro.
Sí, vamos a tener a lo largo del año cursos de todas las ramas del cine. Vamos a empezar ahora al principio con 4 cursos, que son fundamentos del guión, introducción al workflow de postproducción, introducción al oficio de localizador, auxiliar de decoración. Esos son los 4 primeros que ya están abiertos, ya se puede uno inscribir, pues puede acceder a ellos a través de las redes de Cinemur o directamente en la página de OFESCAC, que es el programa de cursos de la ESCAC, que están haciendo por toda España, pueden acceder ya a las inscripciones. Y empiezan prácticamente, pues, dentro de 3-4 semanas, empieza el primero.
¿Y son cursos?
Y luego, a lo largo...
¿Sí?
Y luego, perdóname, disculpa, a lo largo del año, iremos a los 4 minutos que hemos cerrado. Importante saber que los profesores son siempre profesionales en activo, certificados por la SCAC.
Sí.
Cuando pueden ser esos profesionales de nuestra región que están trabajando, tanto aquí como fuera, y puedan impartirlos, lo harán, decidirán otra experiencia de conocimiento aquí, y cuando no, pues verán profesores de fuera.
Me gustaría conocer un poquito más sobre las personas, o quiénes son las personas que pueden acceder a este tipo de cursos, para quien nos esté escuchando, Alejandro.
Pues mira, a este tipo de cursos pueden acceder tanto profesionales en activo que quieran hacer un upgrade en algún área específica, o también estudiantes que quieran iniciarse, profesionales de otras áreas, como áreas audiovisuales que no son la cinematografía y que quieran empezar a conocer algo más el oficio de cine, pero no solo eso, sino que también profesionales de otras áreas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un acuerdo en Cinemur para que nos den espacios y materiales en varios centros de formación, como es la Universidad de Murcia, como es la OCAM o como es la FREM. Por ejemplo, en la FREM puede haber muchas empresas de electricidad que quieran sus electricistas reciclarse al oficio de eléctrico, por ejemplo. Uh-huh. También es para ellos.
Yeah.
Porque hay una formación que va escalada. Hay cursos que empiezan de cero, hay cursos intermedios, hay cursos avanzados. Con lo cual, al final, esto es una formación cinematográfica a todos los niveles. Para estudiantes de audiovisual, para profesionales de audiovisual y para profesionales de otras áreas que quieran reciclarse y encontrar un nuevo nicho de trabajo.
Sí, porque además, esa es la pregunta. ¿Aquí hay nicho de trabajo?
Hombre, aquí hay muchísimo nicho de trabajo. De hecho, ahora mismo, en la red se explicaba que todo esto, aparte del trabajo, es fruto del momento audiovisual que estamos viviendo en la región de Murcia. Hace muy poquito hemos sido región invitada en el Festival de Málaga. Tenemos muchísimo producto danzando por festivales y siendo premiado. Y luego, además, como habéis podido ver en otras noticias, están generando acuerdos con grandes multinacionales que están buscando montar sus centros de producción aquí, saliendo de Estados Unidos, saliendo de Canadá y montando aquí sus centros de producción en Europa, y tienen la mira puesta en el Levante español y en especial en Murcia.
Bueno, pues sin duda alguna una buena noticia. ¿Dónde se puede conseguir más información para la gente que nos pueda estar escuchando y esté interesada?
Pues mira, a través de las redes de Cinemur, tanto entiendo pues, todas las redes sociales como en la propia página de OFSCAC, es donde pueden conseguir la información de los cursos. Cuando entras en la página de OFSCAC, ahí ven los cursos que están abiertos, o sea, va por regiones, pues en la región de Murcia, y ven los cursos que ya hay abiertos en la región. Aparecerán ya estos cuatro que hemos contado al principio. Y enseguida aparecerán los que están en preparación. Y que están preparándose para establecer fechas definitivas y demás. O sea que en la página de OFSCAC, a la cual, si no encuentras cómo acceder, tienes esos enlaces en nuestras redes de Cinemur, ahí es donde está la información concreta de qué se va a impartir en el curso, de la duración, de las horas.
De todo,
aquí,
¿no?
Lo que es muy importante es que los alumnos que se inscriban, el requisito es que terminen los cursos. Son
claro,
cursos cortos por este motivo. Y lo importante es que los aprovechemos a tope.
Pues seguro que sí. Alejandro Rius, presidente de Cinemur, muchísimas gracias por estar aquí hoy en COPE, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos bien pegados a la actualidad, en este caso en Murcia, y relacionado con fiestas de primavera, que ya se va, ya se va notando, ya huele el ambiente. Y bueno, si antes hablábamos de ese dispositivo de cara al Día del Mando, de limpieza y demás, en la que todos está bien que colaboremos, bueno, pues hace también media horita, un poco más, se ha presentado la Repanocha. Saben que esto es un evento pensado especialmente para los jóvenes y que se incluye, como no, en la programación de las fiestas 2025. Vamos a hablar con la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, que la tenemos al teléfono, con Sofía López Briones. Sofía, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Gracias por estar aquí. Bueno, digo bien, no hace muy poquito habéis presentado en rueda de prensa esta nueva edición de La Repanocha.
Sí, efectivamente, pues hace nada, media horita, hemos presentado esta fiesta joven, La Repanocha, que llega un año más al recinto de la FICA, y es una apuesta por el ocio más responsable, por la gastronomía y sobre todo con 11 horas de música ininterrumpidas.
Vamos a ver, decía yo al principio que esto es para los jóvenes, bueno, sí, jóvenes, no sé, no vamos a hablar de horquilla de edad porque al final puede ir quien quiera, ¿no? Pero ¿cómo sí. va a ser este año? ¿Hay alguna novedad? Cuéntanos un poquito cómo se celebra y luego ya también te preguntaremos qué hay que tener en cuenta a la hora de ir.
Claro, pues desde el ayuntamiento apostamos una vez más por un talento joven en la que DJs, que casi todos van a ser en este caso de Murcia, van a amenizar una fiesta en la que queremos proporcionar esta alternativa de ocio saludable y seguro en un recinto donde, como siempre, se va a prohibir la entrada de cualquier tipo de vidrio. Y en diferentes barras tendrán refrescos y agua, incluso 3 food trucks en las que podrán comprar pues una amplia variedad de comida. Es una fiesta que abrirá sus puertas a las 11 de la mañana, la música estará hasta las 9 y la salida prevista como hora máxima sobre las 10 de la tarde. Uh-huh. Esos son, pues, al igual que otros años, en la FICA, y sí que tenemos una novedad. Normalmente poníamos una gran carpa de 2.000 metros cuadrados y este año vamos a intentar diversificar estas zonas de sombra. Vamos a poner unas amplias carpas también por diferentes puntos del recinto, creando 4 zonas de sombraje. Y además, pues podrán acoger este recinto hasta 18.000 jóvenes.
Buah. La verdad es que las fotografías que luego vemos del día después de lo que es visto desde donde se ponen los DJs, es impresionante la cantidad de gente que se puede llegar a dar cita en este clásico ya para la gente más joven.
Sí, bueno, más de 20.000 jóvenes pasaron el año pasado, hubo picos hasta de 14.000 en el mismo momento y pasaron más de 20.000 jóvenes por el recinto. Es una fiesta pues que combina pues la responsabilidad que todos tenemos que tener también en estas fiestas y combina, como no podía ser de otra manera, la diversión que también caracteriza a las fiestas de primavera y a todos los murcianos.
Sofía, la seguridad para esta gente también está garantizada.
Hombre, por supuesto, precisamente tendremos un hospital de campaña con 36 personas en total ocupándose de que los jóvenes y por su salud. Y también tendremos, aparte de un refuerzo importante de policía, 48 guardias de seguridad entre vigilantes y auxiliares en todo el recinto. Es decir, vamos a tener más de 100 personas velando por la seguridad tanto de física como sanitaria de nuestros jóvenes. También añadir que hemos hecho también un especial esfuerzo para que haya muchísimos aseos. En total va a haber 100 aseos sanitarios y 30 urinarios de 4 puestos cada uno, lo que hacen un total de 220 uh-huh. aseos que podrán tener a su disposición por todo el recinto.
Sí, porque los aseos suelen ser muy reclamados por el tema, por los líquidos sobre todo. Sofía, también me gustaría, antes de despedirte, mandar ese mensaje a los jóvenes, que se lo pasen bien, que disfruten, pero que también tienen su responsabilidad.
Sí, como vamos a estar proyectando también en las pantallas una campaña ganadora de la UMU, precisamente, sobre el consumo responsable de alcohol, ajá, que no es tan divertido si te pasas, que hay que divertirse y que con un consumo responsable todos nos lo vamos a pasar mil veces mejor y el día va a ser redondo en vez de ser un desastre.
Pues sí, porque además es muy largo y se puede disfrutar durante todo el día, porque recordemos, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, uh-huh, el recinto de la FICA acoge una nueva edición de La Repanocha y además es de lo más preferido. Yo hablo por lo que tengo en casa, que les encanta, y es verdad que es un espacio también un poco pensado para ellos, ¿no? Y el no tener que estar también en muchos casos yendo de un lado para otro, ¿no? Allí van a encontrarlo todo.
Es un espacio que es seguro, que es divertido y, uh-huh, y es ya un clásico del Bando de la Huerta.
Pues Sofía, muchísimas gracias como concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López Briones, por estar aquí con nosotros en Herrera en COPE Murcia. Gracias, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Adiós, adiós. Pues ya lo saben, ¿eh? Y en este caso los más jóvenes ya lo sabéis, hay que disfrutar, hay que pasarlo bien, los huertanos, las huertanas, con música, DJs, comida para comprar allí lo que necesitéis, así que a controlar y sobre todo a disfrutar, porque como hemos comentado, eso de que se te corte el rollo a las 3 o 4 horas porque ya no puedas tirar de tu alma, no, es mejor ir poquito a poco y disfrutar de toda la jornada en la repanocha. Bueno, pues tengo una proposición muy, muy apetecible de cara a estos próximos días, porque del 17 al 20 de abril pueden visitar, si les apetece, la Feria Náutica Marina de las Salinas Boat Show, que se celebra concretamente en San Pedro del Piratar. Allí vamos a encontrar un montón de expositores y, lógicamente, muchísimas cosas relacionadas con los barcos, con la náutica, con actividades. Pero bueno, vamos a ir pasito a pasito porque dentro de todos esos expositores, uno de ellos tiene mucho que ver con nuestro invitado, con David Checa, al que voy a saludar. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿esto es para los apasionados del mundo náutico o no?
Sí, sí, estamos hablando de que es un mundo donde somos todos apasionados del mar, apasionados de la náutica y apasionados de un hobby que nos lleva a todos a estar en nuestro mejor estado.
Hay que decir que es una amplísima oferta para los amantes del mar y de los deportes náuticos. Es una feria más gratuita y abierta al público. ¿Qué vamos a encontrar en esta feria y, sobre todo, qué exponéis vosotros, David?
Bueno, a ver, es una feria que año tras año va cogiendo cada vez más empaque. Se va a encontrar todo el visitante que venga a la feria, va a encontrar pues todo relacionado a la náutica y actividades acuáticas, desde motos de agua, paddle surf, embarcaciones pequeñas, medianas, grandes, de motor, de vela, empresas del sector. De tanto de Murcia como de la Comunidad Valenciana, Almería, Granada. Es decir, es una feria que año tras año pues va recogiendo cada vez más expositores, cada vez más gente relacionada profesionalmente uh-huh. en esta actividad, y que hace que en estos días pues todos estos expositores, todos estos profesionales de la náutica, nos juntamos pues para promover este sector que mueve mucha actividad en la región.
Hay que decir que este evento ya se ha convertido en todo un fenómeno de atracción que reúne a medio centenar de las principales marcas del sector para exhibir pues lo que son las últimas novedades para disfrutar del mar. Cuenta además con variedad de embarcaciones, a vela, a motor, de pesca, de paseo, nuevas, de ocasión, de diferente eslora. Es decir, todo lo que tenga que ver con este mundo, ¿no?
Sí, nosotros llevamos una larga trayectoria, pues así como 25 años promoviendo el tema de la náutica aquí en la Comunidad de Murcia, y presentaremos algunas novedades, no solamente para Murcia, sino a nivel nacional. Se presentan unos modelos de barcos aquí en este salón, que serán, bueno, pues el visitante que venga pues se sorprenderá. Ahí lo dejo, uh-huh. Se sorprenderá.
Oye, David, el tener un barco, una embarcación más o menos pequeñita, porque imagino que esto será como los coches, ¿no? Habrá de todo, ¿eh? Habrá gama para todos los gustos, pero ¿es asequible el poder tener una pequeña embarcación pues para disfrutar del mar, para pues eso, ratitos de ocio con los amigos, o parece como que esto tiene el cliché de que es algo carísimo?
No, vamos a ver, esto depende un poco del tipo de barco que el propietario, el cliente quiera comprar. Es como al que le gusta la casa, al que le gusta un hobby, pues hay hobbies que puede gastar un poquito o puede gastar bastante. En este caso en concreto, en la náutica, pues puedes comprar un barco pequeño con unos gastos anuales muy moderados, o puedes comprarte un barco grande con unos gastos lógicamente mucho mayores. Uh-huh. Normalmente el ciudadano de a pie pues puede disponer a día de hoy de una embarcación relativamente económica, con unos gastos anuales mínimos, o sea que está muy accesible, la náutica ahora mismo está accesible a cualquier perfil de ciudadano.
Y en cuanto a lo que genera a nivel de lo que es todo este mundo, de las embarcaciones, de los, me imagino que sí, ¿no? Que es importante, ¿no?
Claro, es como te voy a poner un ejemplo, es como un edificio, tú ves el edificio, pero intervienen distintos contribuyentes a la construcción, el carpintero, el albañil, el del aluminio. En una embarcación es igual. En una embarcación, para construir una embarcación, pues contribuyen un montón de autónomos, un montón de oficios que hacen que ese barco al final se logre un objetivo, que es la venta de ese barco para el disfrute y el hobby de un ciudadano. Lógicamente mueve mucha actividad económica desde el inicio hasta la entrega de la embarcación.
Pues recuerden que es una feria gratuita, abierta al público, amplia gama de actividades para toda la familia, todo eso a partir de mañana hasta el 20, en la Feria Náutica edición número, por cierto, la decimotercera, ¿no, David?
Sí, correcto, ya llevamos...
¿La lleváis añitos?
Ya llevamos unos añitos y esperemos que muchos más.
Pues ojalá que sí, que sea todo un éxito. Será en la Marina de las Salinas de San Pedro del Pinatar a partir de mañana, aprovechando las vacaciones, la Semana Santa, para visitarlo en familia y disfrutar de ese entorno y de esta feria. David Checa, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 17 al 20 de abril la 13ª Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la 13ª Boat Show de la Región de Murcia, en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
Ven y celebra el Bando de la Huerta en el Hotel Barceló Murcia 7 Coronas, con dos ambientes para que elijas el que más te guste: tapas, raciones y DJ en nuestro bistró sin necesidad de reserva, o menú cerrado en nuestro restaurante con servicio de animación infantil y bajo reserva previa en el 968-21-77-47. No te lo pierdas. Este Bando de la Huerta vive la tradición y saborea la fiesta en el Hotel Barceló Murcia 7 Coronas.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
El calentamiento global ha triplicado las olas de calor marinas desde 1940. Un equipo de investigación de la Universidad de las Islas Baleares y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados concluye que casi la mitad de los episodios de calor extremo marinos pueden atribuirse a este cambio. Y es que los días de calor extremo en el mar se han multiplicado por 3 desde esa fecha debido a ese calentamiento global causado por actividades humanas, sin el cual casi la mitad de estos episodios no habrían ocurrido. Esta es la conclusión principal de un estudio que ha publicado recientemente una prestigiosa revista y que respalda, como decimos, ese equipo de investigación de la Universidad de las Islas Baleares. Las olas de calor son periodos prolongados de temperatura elevada en la superficie del mar, como el que afectó las aguas de las Islas Británicas y del Mediterráneo en verano de 2023. Estos fenómenos tienen consecuencias importantes para la vida marina y afectan, por ejemplo, a los arrecifes de coral y también a las praderas marinas, según ha indicado Marta Marcos, profesora del Departamento de Física de esta universidad y autora principal de dicho estudio.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y a estas horas seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Pilar Cisneros, bienvenido al mediodía de este miércoles santo, 16 de abril. Hace, fíjate, justo un año, éramos muy pocos los que habían escuchado hablar de un tal juez Peinado. Hoy es casi una celebridad. Depende del color político con el que se mire, es verdad que puede ser un héroe con toga o un auténtico villano. Pero desde luego es el primer juez que se ha atrevido a investigar a la mujer de un presidente del gobierno. Y sigue haciéndolo. Hoy se cumple justo un año desde que Begoña Gómez fuera declarada investigada en una denuncia por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Bueno, pues hoy Peinado ha vuelto a Moncloa. La primera vez citó como testigo al mismísimo Pedro Sánchez, que en aquel momento se acogió a su derecho a no declarar. Hoy ha vuelto para tomar declaración también como testigo al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el mismo que en reiteradas ocasiones ha cuestionado la investigación sobre la mujer del presidente. Esta vez el juez no ha tenido problemas para llegar hasta Moncloa. No le han hecho esperar en el control de acceso al Palacio Presidencial. Y de hecho le han puesto un coche oficial. Y fíjate, ha llevado 3 portátiles, 7 micrófonos y 2 cámaras de vídeo. Vamos, un despliegue digno de una entrevista a Leonardo DiCaprio. Solo que aquí la estrella invitada se llama Félix Bolaños. ¿Y por qué le ha citado el juez? Bueno, pues la respuesta se llama Cristina Álvarez. Esta mujer fue contratada como asesora en el año 2018, cuando Bolaños era secretario de la presidencia. Lo que investiga el juez es una presunta malversación, es decir, investiga si Cristina Álvarez era asistente de Begoña Gómez para sus asuntos privados, ajenos a su papel como esposa del presidente del gobierno, aunque su sueldo se pagara con dinero público. El juez se basa en que Cristina Álvarez aparece en varios correos electrónicos en los que se gestionaban asuntos privados de Begoña Gómez y los patrocinios para la cátedra en la Universidad Complutense. El juez ya tomó declaración a esta asesora en el mes de febrero y en aquel momento pasó de testigo a imputada. Y hay que decir que esto es algo recurrente en esta investigación. Hasta en 4 ocasiones el juez Peinado ha cambiado la condición de testigos a investigados. Claro, hoy nos preguntamos, ¿pasará lo mismo tras la declaración de Bolaños? Esa posibilidad, la imputación de un ministro, abriría un melón todavía más complicado y sería como rizar el rizo de este caso, por inaudito que parezca. Claro, es ya algo tremendo, ¿no? Desde luego, si nos llegan a decir hace un año lo que estamos viendo y viviendo hoy, nos parecería algo casi imposible. Y sin embargo, pues ya ves cómo estamos un año después.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Eva Revenga.
Nuevo máximo histórico de la Organización Nacional de Transplantes. En 2024 gestionó más de 1.000 operativos aéreos, casi el doble que los realizados hace 10 años en España, lo que ha hecho posible una media diaria de 8 donantes y 17 trasplantes. El pasado año se transportaron en avión 1.159 órganos y los aeropuertos españoles intervinieron en más de 2.300 ocasiones en los diferentes operativos. Y España incumple o lo hace de manera insatisfactoria las 19 recomendaciones que el Consejo de Europa lleva haciéndole desde junio de 2019 para luchar contra la corrupción de los altos cargos del Gobierno central y de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El Grupo de Estados contra la Corrupción, el GRECO, ha enviado a España una carta llamando la atención sobre estos incumplimientos y pidiendo que se tomen medidas lo antes posible. Y ha sido detenido un hombre en Tomelloso, acusado de robar el pañuelo de hierbas típico de esa localidad de Ciudad Real, propiedad de la Hermandad Virgen de las Viñas, y pedir a cambio un rescate de 5 tanques de calimocho. La cofradía interpuso la denuncia tras publicarse un vídeo en redes sociales donde aparece una persona disfrazada, con la cara tapada, con un cuchillo y la voz distorsionada, solicitando el rescate y amenazando con quemar la prenda. El detenido asegura que está muy arrepentido de lo que ha hecho.
Menos mal.
Y poco antes de las 11 de la mañana, el Papa Francisco se ha reunido con 70 directivos y personal médico del Hospital Gemelli, donde estuvo 38 días hospitalizado. En el encuentro les ha agradecido el excelente servicio recibido en el hospital y sus oraciones y mejores deseos para la Pascua, mientras continúa su recuperación con algunas apariciones por sorpresa, como la del pasado Domingo de Ramos. Y la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno el Rico de Málaga libera hoy a 2 jóvenes malagueños que cumplían condena por un delito contra la salud pública. También en Granada ha sido indultado un hombre en el marco de la tradición de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y el Descendimiento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ancelotti prueba una defensa inédita para jugar contra el Arsenal.
La cita es a las 9 en el Bernabéu, con la necesidad de remontar un 3-0. El entrenador italiano ha trabajado con un equipo poco habitual para la cita de esta noche, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti volverá a apostar por Endrick, que ha sido titular en todos los partidos de Copa y que es el pichichi con 4 dianas. Dejará en el banquillo a Mbappé, también a Rüdiger. Siguen de baja Courtois, Mendy y Ceballos. Habrá 6 cambios. Con respecto al Leganés, en el centro del campo jugarán Valverde y Tchouaméni. Álava tendrá una oportunidad al lado de Asensio y Camavinga será lateral izquierdo. El único apercibido es Raúl Asensio, que si viera una amarilla por parte de Alberola Roja se perdería la hipotética final.
El Barcelona espera rival en semifinales, sale del duelo Inter de Milán-Bayern de Múnich con 2-1 de momento para los italianos, y el Paris Saint-Germain espera al ganador del Real Madrid-Arsenal. Lo contamos todo en el tiempo de juego desde las 8 y cuarto.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...17 de abril, Día Mundial de la Hemofilia. Mujeres y niñas también sufren hemorragias, nuevos desafíos para los pacientes con hemofilia y con otras coagulopatías congénitas. ¿Pero conocemos realmente esta patología? Vamos a hablar con el portavoz, precisamente, de esta asociación, con José Antonio Muñoz. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar con nosotros aquí un ratito en la cadena COPE. La primera pregunta, ¿qué es exactamente la hemofilia?
Pues mira, la hemofilia es una enfermedad hereditaria, genética, que se caracteriza porque hay una deficiencia de uno o varios de los factores que intervienen en la coagulación de la sangre. Entonces, como no tenemos ese mismo nivel que otra persona sin hemofilia, pues lo que nos puede pasar es que tengamos hemorragias, o internas o externas. Pero principalmente prestamos atención a que no tengamos hemorragias internas en articulaciones, es decir, en tobillos, uh-huh, en rodillas, en codos, porque si se repiten de forma continuada, esto puede provocar el deterioro de la articulación y, bueno, ser invalidante. Pero bueno, afortunadamente, ahora hablamos, si quieres, hay tratamiento para
sí, ello. Sí, que hemos dicho que es genética. Y...
pues mira, al ser genética hereditaria quiere decir que se transmite a través de los genes del padre y de la madre. Lo que pasa es que la hemofilia está ligada al cromosoma X. El tema que estamos ahora mismo con el Día Mundial de la Hemofilia es decir, bueno, las mujeres y las niñas también pueden tener hemorragias, también pueden tener sangrado, porque una madre sin hemofilia, pues si se junta con un padre con hemofilia, digamos que todas las hijas de un padre con hemofilia van a ser portadoras, pero los hijos serán sin hemofilia, serán sanos, ¿no? Pero si se junta una madre portadora con un padre sin hemofilia, hay un 50% de posibilidades de que tenga hemofilia o de que sea portadora. Y ya luego, si se junta un padre con hemofilia con una mujer portadora, sí que puede dar descendencia a una niña o mujer con hemofilia, pero esto es muy puntual. pero el remarque viene porque las mujeres portadoras, aunque no tienen sintomatología de tener como tal sangrados de forma constante, sí que puede haber que mujeres la regla abundante o que haya que tener especial atención cuando haya cirugías, cuando haya un parto y, bueno, medir sus niveles de coagulación de factor también, pues porque también pueden tener sangrado, ¿no? Eso es un poco donde queremos poner el foco también este año, aunque sabemos que principalmente la hemofilia afecta a hombres.
En la región de Murcia hay alrededor de 200 personas, ¿no? 200 afectados.
Eso es, y afortunadamente con el Hospital de Referencia de la Risaca, Virgen de la Risaca, que es la referencia en hemofilia y coagulopatías congénitas en la región de Murcia, tenemos cerca de 50 familias, más de 110 mujeres, con su estudio genético realizado, que eso es muy importante para nosotros. Y luego de los pacientes con hemofilia como tal, que tenemos en la región de Murcia y en nuestra asociación, tanto los pacientes con hemofilia A o B, porque hay como dos tipos principales de hemofilia, y luego dentro de la hemofilia, en función del nivel de factor que tenga, si es casi cero pelote, como decimos, pues es una hemofilia grave. Luego puede ser moderado. Pues el 100% de los pacientes que tienen hemofilia grave, que es la más significativa, la más sensible, están en profilaxis, en un tratamiento preventivo. Y eso es fundamental para nosotros.
¿Cómo son los tratamientos para la hemofilia?
Pues mira, te decía lo de profilaxis preventivo porque falta el factor en mi caso, hemofilia A, factor 8. Pues yo necesito ponerme a la semana ese factor 8 que me falta. ¿Y cómo lo hago? Administrándomelo en vena. Entonces, bueno, cuando la hemofilia llega a la familia, de pequeñito, pues significa mucho hospital, echar en vena a un niño de meses, echarse en el hospital. Cuando ha pasado un tiempo, los padres tienen que empezar a aprender a pinchar al niño en vena, y cuando llegan a tener como 7, 8 años, los niños aprenden ellos solos esto, administrárselo como dos o tres veces a la semana, ¿vale? Todo esto lo que conlleva detrás de aprendizaje, de hospital, pero para tener un porcentaje de factor que haga que tú puedas realizar igual. Y ahora, afortunadamente, los tratamientos han evolucionado y en los últimos 5 años esto ha sido un avance muy significativo. Hemos pasado de tratamientos en vena, allá hay algunos subcutáneos y, bueno, incluso estamos viendo como algunos son de larga vida mayor, o sea, que aguantan más en el organismo, con lo cual tienes que administrártelo no dos o tres veces por semana, sino a lo mejor cada dos semanas o al mes, sin hablar de la terapia génica, que ya está aquí también y tenemos, bueno, por ahí algún medicamento ya aprobado o en ensayo que se está administrando a algún paciente también en la región de Murcia.
Bueno, lo que sí da la sensación es que poquito a poco, pero se ha ido avanzando en cuanto a los tratamientos, ¿no? Mejorando.
Claro, claro, porque hace unos años había muchas secuelas invalidantes, la discapacidad en cuanto a física pues era palpable en muchos de los niños y pacientes con hemofilia, cuando avanzaban tenían que tener prótesis o alguno de cadera, de rodilla, ¿vale? Y las limitaciones en algunas articulaciones como tobillos o codos, pues estaban ahí. Esto ha ido evolucionando. También la fisioterapia, la atención integral, todo esto ha hecho posible que con los tratamientos preventivos, pues el niño o la niña o la persona con hemofilia u otra coagulopatía pueda llevar una vida prácticamente como la de cualquier otro ciudadano.
Claro, eso iba a preguntar, que al final con el tratamiento, con ayudas y demás, sí se consigue, ¿no?
Eso es, pero es muy importante que el tratamiento no baje un ápice, que el tratamiento se lleve como a rajatabla, ¿vale? Y para eso es importante la formación que damos a los pacientes, a los familiares, y la coordinación que tenemos con el Hospital Virgen de la Risaca.
Claro, la Asociación Regional, en este caso Murciana de Hemofilia, es una entidad sin ánimo de lucro que, pusisteis en marcha en el año, creo, 1977, ¿no?
Sí, ya llevamos un pequeño recorrido.
Unos cuantos,
ha llovido desde entonces. Y
¿con qué objetivo nacía esta asociación?
Pues el principal es dar acogida a los pacientes con hemofilia y mejorar la calidad de vida en general, ¿vale? Esto se ha ido ampliando porque no solamente hemofilia, sino otras coagulopatías. Puede haber un déficit de factor 2, de factor 5, de factor 7, factor 10, ¿vale? Otras coagulopatías congénitas que también pues necesitan una casa en la que recogerse, y ahí estamos también para brindarles esa formación. Acoger también con nuestros trabajadores sociales y que, bueno, que las familias en un principio se sientan arropadas y que luego los pacientes, conforme vayan creciendo, sean autónomos en su vida, en su tratamiento, en el seguimiento, en las revisiones, en todo lo que necesitan, pues para poder tener esa vida. De hecho, tenemos incluso un servicio de fisioterapia en la asociación también.
Entiendo, José Antonio, obviamente, que el hemofílico lo es toda la vida.
Sí, así es. Es una enfermedad hereditaria, genética, se nace con ella. Y hay un tratamiento muy óptimo, pero de momento no hay curación para la hemofilia.
Bueno, pues hoy queríamos conocer un poquito más sobre la hemofilia, porque mañana, día 17 de abril, por cierto, que habéis lanzado como una especie de reto en redes sociales, ¿no? Cuéntanos.
Sí, pues para dar visibilidad es el reto que llamamos Reto Prenda Roja. Entonces invitamos que si alguien quiere ponerse seguro una prenda roja que tenga por ahí en el armario, que se haga una fotito con ella puesta y la suba a las redes sociales, nos etiquete. Y bueno, esa es un poco la forma, con el niño, con la hemofilia, con la sangre, con las coagulopatías, de dar visibilidad a la enfermedad en este año.
Pues sí, hay que decir que tenéis un teléfono, lo digo por si alguien os está escuchando y quiere ponerse en contacto con la asociación, que estáis además en El Palmar, en la calle Lorca. Hay un teléfono que es el 968-88-6650 o el 88-45-76. Si tienen dudas, si están un poco ahí todavía verdes en lo que a este tema se refiere y todas las posibilidades que a las que pueden tener acceso, ¿no? Para mejorar, como decíamos, sobre todo esa calidad de vida y el llevar una vida pues lo más normal posible, ¿no? Así que hoy lo hemos querido, bueno, pues aquí también darle voz al Día Mundial de la Hemofilia. José Antonio Muñoz es el portavoz de esta asociación y gracias por estar aquí, José Antonio.
A vosotros, Carmen, muy amable.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 17 al 20 de abril la 13ª Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la 13ª Boat Show de la región de Murcia, en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Canción de Lolita por sí sola y anima, ¿eh? Estés donde estés, como que se te van un poquito los pies. Por cierto, es la 1:16, estás escuchando Mediodía en COPE Murcia. ¿Sueles utilizar mucho el arroz basmati en tu dieta, en tu alimentación? Bueno, pues sí o no, esto tú, allá tú, ¿eh? Que no es malo, no te preocupes, no. Al contrario, es muy bueno para mejorar la salud intestinal. Más alargado y aromático que otras variedades, otros arroces, sobre todo en su versión integral, el arroz basmati favorece el tránsito intestinal y nutre las bacterias beneficiosas para el intestino. Además, por si fuese poco, libera la glucosa de manera gradual, proporcionando una energía sostenida durante todo el día. Yo tengo en casa, pero nunca tú comes arroz basmati, si Adolfo sí, yo no. Pero bueno, en casa siempre suelo tener y bueno, no lo he probado a lo mejor. Oye, está bueno, ¿no? Es como arroz integral. Pues habrá que hacer una pequeña cata. Pero bueno, es para todo. Y luego hay otro alimento que no sé yo si será también muy habitual en los hogares, que son las coles de Bruselas. Porque estas pequeñas crucíferas destacan por su contenido en potasio, un mineral que es fundamental a la hora de regular la tensión arterial, ya que favorece la relajación de las paredes de los vasos sanguíneos. Además, sus antioxidantes son antiinflamatorios. Bueno, pues coles de Bruselas y arroz basmati, dos cositas que nos benefician al 100%. Dieciocho minutos pasan de la 1:00 p.m. Muchos seguramente escuchándonos y ya metidos en faenas de cocina, porque es lo suyo empezar ya a prepararla, ¿no?
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Pues efectivamente, como cada miércoles hablamos de Terra Natura, de todo lo que ofrece, y en estos días de fiesta de Semana Santa no íbamos a dejar ni mucho menos de hablar con ellos. Concretamente tengo a Noelia Espinosa, que es responsable de redes sociales. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como siempre, cuéntanos cosas interesantes porque creo que nos vas a hablar sobre las actividades que tenéis programadas para niños y de la escuela de primavera, ¿no? Cuéntanos.
Sí, a ver, esta semana, pues ya todos sabemos que es Semana Santa, que es muy festivo y demás, que estamos todos con ganas ya de fiesta. Y aquí en Terra Natura Murcia, pues hemos preparado varias actividades para los más pequeños, sobre todo, que como sabéis son los grandes protagonistas de Terra Natura. Y tenemos pues una zona con hinchables y tiro de arco al lado de nuestro restaurante carnívoro. Luego tenemos también juegos huertanos para hacer honor a estas fiestas de primavera que ya vemos asomar por ahí la semana que viene. Y también manualidades típicas.
Ya.
De huertana, sobre todo.
Bueno, todo esto estamos hablando, Noelia, en un horario normal de parque, para que los papás, sobre todo, que nos estén escuchando, lo tengan en cuenta. ¿Cómo va a ser o cuáles van a ser esos horarios y esas actividades?
Pues las actividades se van a desarrollar de 2:30 a 4:30. Pero vamos, el parque está abierto en su horario habitual, de lunes a viernes de 10 a 6, y los sábados y los domingos de 10 a 7.
Ya.
Y por supuesto también es una buena ocasión para venir a visitar la granja, que la inauguramos hace poquito. Entonces, para conocer ese nuevo espacio también, aparte de las actividades.
Sí. ¿Y esa escuela de primavera que he hecho yo mención?
Sí, la escuela de primavera ya es otro mundo y otro, una pasada, vamos. Para los padres que no sepan dónde dejar a los niños, pues aquí tenemos la escuela de primavera, que vamos, lo van a disfrutar muchísimo, van a hacer recorridos diarios por el zoo, vamos, actividades, juegos, sí, vamos, se divierten muchísimo.
Sí, claro, hay que pensar en los padres, pero sobre todo en los niños, ¿no? Y me imagino que ahí habéis programado un montón de cosas para que puedan pasar, no sé el horario cuál va a ser, no sé dónde pueden también, Noelia, conseguir o tener más información los padres que estén interesados en esa escuela de primavera.
Sí, el horario de la escuela de primavera es de 9 a 2, pero tenemos un servicio de despertador por la mañana y un servicio de espérame también, para hacérselo más fácil también a los papis que trabajan. Y pueden conseguir toda la información a través de la web de Terra Natura, que es murcia.terranatura.com, en el apartado educación y dentro de ese apartado en escuela de verano.
Ya.
O en escuela Terra Natura Murcia.
Ya. Y Noelia, en cuanto a la edad para esos niños en la escuela, ¿cuál es? ¿O entre qué edad y qué edad se pueden quedar ahí?
Pues entre los 3 y los 12 años, más o menos.
Ya, está muy bien saberlo porque habrá también de todas las edades y padres que tengan problemas a la hora de poder dejar estos días de fiestas de primavera a los niños. Y es un alivio, la verdad, ¿no?, el poder contar con esta escuela.
Sí, la verdad es que es una manera de dejarlo y sabiendo que se lo van a pasar bien y que van a aprender muchísimo.
Y que van a estar controlados y atendidos y seguros y sobre todo se van a divertir, que yo creo que eso es lo más importante. La escuela, me imagino que, bueno, el día del bando nada, ¿no? Obviamente.
No, el día del bando es el único que no es que no está activa la escuela, pero lunes, miércoles, jueves y viernes sí.
Lunes, miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. Me imagino que información en redes sociales, en Terra Natura directamente, porque ahí lo vais colgando todo y lo vas poniendo todo para que la gente se entere. Pero hacemos hincapié, esa escuela de primavera, lunes, miércoles, jueves y viernes, estará abierta para poder dejar a chicos y chicas de entre 3 y 12 años que disfruten y que así los papás puedan continuar, porque claro, vacaciones, todo el mundo lo tiene, obviamente, aunque sean las fiestas de primavera. Pues muy bien, Noelia, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden, Terra Natura es un buen momento para visitarlo cualquier día, pero aprovechando estos días de fiesta, pues mejor que mejor. Gracias, Noelia.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, los críos suelen chillar, suelen gritar, los mayores también, pero en este caso vamos a centrarnos en los más pequeñitos, qué pasa cuando gritan mucho, cómo tranquilizarlos, qué hacer, cómo actuar. Ya saben que es el turno, por supuesto, de nuestro psicólogo, de Javier de Haro, que va a hablar durante los próximos minutos de este tema y más cositas con Maite Fernández.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Haro.
Claro, y cada vez nos preocupa menos porque nos vamos poniendo manos a la obra y vamos sabiendo cositas importantes para nuestro día a día. Sobre todo, yo creo que siempre lo enfocamos para que las familias sean más felices, se lleven un poquito mejor. Y hablando de eso, bueno, pues él lleva más de 15 años dedicándose a ayudarnos en Te Ayudo a Educar, como educador, como psicólogo, haciendo formaciones con los peques. Y yo creo que ha debido de dar muy pocos gritos, que de eso vamos a hablar hoy. Javier de Haro, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
No te pega mucho, y mira que no debemos de llevar esto a lo personal, pero no te pega mucho dar muchos gritos.
Pues fíjate, hay veces que cuando, precisamente lo que vamos a hablar hoy, cuando no te organizas, cuando vas improvisando, cuando vas, al final es cuando tiendes a gritar más. Entonces, yo no soy mucho de gritar, yo soy tranquilo, pero tengo que decir que cuando más he gritado ha sido cuando, diríamos, más desorganizado he ido.
Al final es verdad que bueno, pues siempre lo decimos de broma, Javier, un grito a tiempo desahoga, te relajas, pero es un grito que tiene que ser interno, ¿no? O aislado. Los gritos en sí no son buenos.
Claro, pero mira, fíjate, esto es polémico porque hay gritos que sí son buenos, hay gritos que sí son necesarios, pero claro, son gritos controlados y son gritos que tenemos que saber cuándo darlos. Por ejemplo, cuando tu hijo va con el patinete y se está acercando a un cruce y ves que pasan coches, pues obviamente ese grito es un grito de advertencia, es un grito de riesgo, es un grito que hay que hacerlo. O también cuando alguien o tu propio hijo sobrepasa un límite muy serio, te pega, por ejemplo, pues hay que decirle con firmeza, no se pega. Entonces, pero lo que pasa es que el resto de gritos, el problema que tienen es que muchas veces vienen del instinto, vienen del estrés. Y esos gritos no los pensamos, reaccionamos y podemos decir una cantidad de burradas que luego nos arrepentimos.
Y ahora no detallas porque queremos bueno, pues evitar en la medida de lo posible que cometamos esos gritos malos, esos erróneos. Normalmente a destiempo, que hay veces que cuando hablamos, sí, por ejemplo, de los niños, tú decías el estrés, pagan los niños el estrés que llevamos del trabajo, de los problemas que tenemos los adultos. Pero lo cierto es, Javier, que ni siquiera a todos los niños o a todas las personas les afecta el grito igual.
No, no, y aparte, para mí lo más preocupante, o sea, tienes toda razón, pero es que además hay un punto en el que los gritos se normalizan, tanto por parte de la persona que los da, que además los justifica con el yo es que soy así, como, y es muy triste, llega un momento que los niños también normalizan esos gritos. Por eso, yo siempre se lo digo a los papás, tenemos que tener en cuenta que también estás educando a tu nieto, y me dicen, ¿cómo? Yo, claro, realmente lo que tú le enseñas, lo que tu hijo normaliza, luego muchas veces tiende a ser un poco el estilo que va a utilizar para educar a sus hijos. Por eso es muy importante que tengamos ese conocimiento de que sí es cierto que a lo mejor podemos decir mi hijo no le afecta, pero para mí es más preocupante porque tenemos que preguntarnos, ¿lo habrá normalizado ya?
Además que tú hablabas de ya a futuro, pues lógicamente cuando ellos sean los que tengan que educar, pero Javier, tenemos problemas antes porque normalizarán esa relación con los compañeros de clase, con los amigos, incluso con, claro, con los adultos con los que se encuentren, con los profesores.
Totalmente, ellos aprenden ese estilo de respuesta para afrontar pues situaciones conflictivas, situaciones problemas. Y tenemos que pensar que además que el grito no es solo lo que tú dices con palabras, no es solo la comunicación verbal. También está la comunicación no verbal, es decir, ese grito cuando es instintivo suele ir acompañado de agresividad, de diferentes aspectos que realmente no son buenos ni para educar ni a la hora de relacionarnos con los demás.
Evidentemente suelen ir acompañados de una situación amenazante que puede, si sobre todo, Javier, un grito lo puede entender un niño a la larga, un grito lo podemos entender las parejas, lo podemos entender bueno, pues un compañero de trabajo en un mal día, pero cuando el grito se convierte en una rutina, la atmósfera es asfixiante.
Sí, es el quid de la cuestión. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que el grito muchas veces es efectivo, porque tú cuando le gritas a tu hijo, pues tiene una reacción, tu hijo enseguida normalmente suele parar, pero piensa que así es lo que tú has comentado, estás enseñándole un estilo de solucionar los problemas de forma agresiva, estás educando desde el miedo, y al final yo creo que en el fondo no nos gusta gritar, ¿no? Nos avergüenza un poco y no nos gusta. Por eso lo que tú has comentado, hay trucos, hay técnicas que nos pueden ayudar a evitar precisamente que tengamos que recurrir siempre al grito.
Y no es el típico de contar hasta 10, hasta 100 o hasta 1000 cuando hace falta. ¿Qué podemos hacer para evitar si tenemos, no voy a decir la costumbre, porque la costumbre ya sería cuestión de ponerse en manos de profesionales, que para eso estáis, pero cuando tenemos tendencia a gritar, ¿qué deberíamos hacer?
Pues mira, yo creo que hay tres grandes focos que tenemos que tratar. Primero está el pre, luego está el momento de grito y luego está porque muchas veces tú gritas por todo lo que llevas acumulado dentro. explotas, estallas, ¿de acuerdo? Entonces, en el pre hay muchos puntos que podríamos hablar, pero yo destacaría tres. El primero, organización y antelación. Es decir, al final el estrés nos lleva a gritar. Cuanto más nos organicemos y más, diríamos, seamos previsores, disminuimos el riesgo de estrés. Entonces, eso por un lado. Luego también es muy importante frenar la escalada. ¿Qué es frenar la escalada? Porque muchas veces los conflictos con nosotros mismos o con los niños vienen cuando se sobreexcitan, también nosotros. Por eso el poder decir, oye, no me siento bien, voy a despejarme 2 minutos y luego vuelvo. Y luego también es muy importante, hay una regla de oro, que yo lo digo mucho en la consulta. Si no estás al 100%, no puedes estar pendiente del 100%. Por eso es muy importante que te centres únicamente en tus hijos, en que tus hijos estén bien y en que tú estés bien. Por eso da igual cómo esté la casa, da igual tal. Céntrate en seguridad, salud, convivencia y respeto. De esa forma hay menos focos. Eso sería un poquito el pre. Luego, en el momento del grito, lo que tú has dicho, contar hasta 10, pero es que hay personas que no les sirve contar hasta 10. Es como lo de respira. Ya, pero es que yo respiro, pero acabo gritando. Por eso, cuando eso nos pasa, hay tres técnicas muy buenas. Ajá. La primera, aunque sea algo muy obvio, pregúntale. Oye, ¿qué ha pasado? Lo estás viendo, que ha tirado un jarrón, pero da igual, pregúntale. Porque cuando tú le preguntas y él te habla y tú le escuchas, estás frenando un poco ese impulso. Ya estás controlando con esa pregunta. En segundo lugar, frases hechas. ¿Cómo que frases hechas? Pues tener tu muletilla. Mira, Javier, ahora estamos muy nerviosos. Enseguida vengo y hablamos. Sí. El clásico que nos decían nuestros padres, ahora hablamos. Y tú te cuadrabas. Y finalmente, muy importante, si le gritamos, que puede pasar, todos podemos gritar, nos disculpamos. Oye, perdóname, Javier, no quería gritarte, pero es que me he puesto nervioso porque esto, esto y esto. Al final, cuando nos disculpamos, parece una tontería, pero tú estás tomando conciencia y es el primer paso para poder evitarlo.
Evidentemente, bueno, pues son situaciones que podemos intentar controlar y a través de esos métodos va a ir mejor porque, como decimos, al final, si no, si lo dejamos pasar, si lo vamos haciendo, igual que cuando es la otra persona la que te grita, si lo vas dejando claro. Pasar, se convierte en una forma de vida.
Claro, pero por eso fíjate, Maite, has dado una clave muy buena. Es que en el post, una de las cosas que tenemos que resaltar más es sembrar el lema de que las formas son importantes y que si alguien nos habla mal, da igual que te hable a ti, que te hable a quien sea, por favor, no me hables así o por favor, respétame. En la consulta una vez tuve una familia que trabajamos esto y cuando estaba gritándole a su hijo y el hijo, pues, le dijo, porque además los padres habían avisado, si te grito, tú dime esto. Y el niño le dijo, por favor, mamá, no me grites. Y tomó conciencia la madre y pudo explicárselo bien, pudo aplicar una consecuencia y al final el que ellos te puedan avisar también es una forma de decir, ostras, me estoy pasando, voy a bajar. Por eso es muy importante que todos en casa sepamos poner límites.
Y que además, bueno, pues ahora que nos están escuchando, que diferencia, que un grito de alegría nunca está mal, ¿no?
No, pues ojalá. Y una risa de alegría, ¿no? Tal, todo lo contrario. Pero por eso digo, al final tenemos que ver cuando es algo que controlamos o que no controlamos y que hace daño o no hace daño. Eso es muy importante.
Sí, porque...
Y al final muchas veces pensamos, es que si no grito no tengo autoridad. No. No tiene nada que ver. Una cosa es la agresividad, una cosa es gritar y otra cosa es tener firmeza. Uh-huh. Al final, lo más importante para tener firmeza es que haya una coherencia entre lo que digo y lo que hago. Y ese es el problema, que muchas veces decimos cosas, incluso gritos, pues castigado, esta semana no vas a bajar a la playa. Uh-huh. Y la realidad es que no lo hacemos porque hemos hablado del instinto.
Y que sea respeto y no miedo lo que haga que los pequeños entiendan perfectamente y que sepan a dónde queremos llegar, aunque va a haber continuamente desencuentros en ese sentido, porque los niños son niños y los adultos somos adultos y evidentemente
totalmente.
Eso no va a cambiar radicalmente. Pero yo creo que podemos ayudar a muchas familias con este consejo que les das hoy. Que tengas una feliz Semana Santa y la próxima semana hablamos.
Maite, muchísimas gracias. Muy buena semana.
Gracias, Maite. Gracias a Javier. ¿Saben cómo podemos activar el nervio vago? ¿Saben cómo podemos llegar a jóvenes... Mejor dicho, ¿a viejos jóvenes? No me he liado. Nos lo cuenta Maite con un libro.
Y este libro... libro del que vamos a hablar hoy es de esos libros que nos cambia la forma de ver la vida, la forma de disfrutar de todos los años que nos quedan por delante, que espero que sean muchos y que sean de la máxima calidad posible. Es uno de esos libros que nos enseñan, nos hacen disfrutar y nos hacen, como digo, bueno, pues reflexionar mucho sobre los hábitos de vida que tenemos. Plantea preguntas muy interesantes que vamos a tratar con su autor enseguidita. Hablaremos del sedentarismo, hablaremos de esos estilos de vida poco saludables, de lo peligroso o no que es dormir, del estrés que nos acompaña y que nos va a dejar de acompañar cuando tengamos en nuestras manos y lo leamos, que no vale solo con tenerlo en las manos. Cómo llegar joven a viejo, las claves de la juventud, con Rafael Guzmán García, al que ya saludamos. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque además este es un libro de una aplicación práctica que es un libro de herramienta de vida.
Sí, es un libro de práctica inminente, como yo digo, terminamos de leerlo y ya podemos empezar a implementar en nuestro día a día hábitos que van a ralentizar nuestro envejecimiento y aportar calidad a nuestro año, la verdad que sí.
Que curiosamente va directamente o indirectamente proporcional a lo que vamos a sentir. Vamos a leer el libro, vamos a decir, todos queremos llegar cuanto más jóvenes mejor, pero qué mal estamos haciendo las cosas en muchos casos.
Cuando uno termina de leer el libro, en los últimos capítulos siempre tiene esa idea, ¿no? De, ¡buah, qué mal estoy haciendo las cosas! Pero también quiero animar al lector, y así lo hago en el epílogo, a que, aunque sean muy poquitos los cambios que hagamos, siempre vamos a obtener respuestas positivas y nuestro cuerpo es extremadamente agradecido y el menor de los cambios siempre va a generar la mayor de las respuestas, como yo digo, ¿no? Entonces, nunca es tarde para coger las riendas de nuestra salud, ni muchísimo menos. Cuanto más jóvenes, mucho mejor, pero indiscutiblemente siempre vamos a tener beneficios, siempre.
Siempre hay posibilidades y es verdad, Rafael, que nos da miedo envejecer, que lo que tendríamos que tener miedo es a envejecer mal, ¿no? Pues haber hecho cosas o seguir haciendo cosas que no nos favorecen a nuestro cuerpo y que podrían hacer que tengamos una vejez buenísima, como vemos algunos casos, no solo por los años que viven, sino por cómo llegan a esa última etapa de la vida.
Claro, es que yo creo que al ser humano realmente no le preocupa envejecer, sino que le preocupa el cómo envejecer, porque tenemos asociado el envejecimiento al sufrimiento, al dolor, a la enfermedad, y eso es lo que nos aterra. Sin embargo, no movemos fichas, como yo digo. Nos da mucho miedo, pero nos cuesta trabajo en nuestro día a día cambiar aquello que nos saca de nuestra línea de confort. Y a eso es lo que yo animo al lector, a hacerle ver que, bueno, enfermar cómodamente es muy fácil, ¿no? Como yo digo, ¿no? Si no somos conscientes, no tenemos información de cuáles son esas leyes que nos gobiernan y cuáles son aquellos factores que inciden de manera drástica y directa sobre nuestra posibilidad de alcanzar ese potencial de longevidad, pues difícilmente vamos a poder hacer nada. Y bueno, en el libro hablo de cuáles son los hábitos típicos, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, el sueño, el ejercicio, pero luego ahondo en muchos otros factores que son desconocidos para la población, como puede ser, pues no sé, el tener una buena discriminación olfatoria, es decir, que tengamos entrenado nuestro olfato, qué repercusión tiene eso sobre el sistema inmunológico y nuestra cognición, nuestra salud mental, qué repercusión tiene, por ejemplo, el no tener un propósito de vida, un porqué levantarnos cada día, cómo influye la soledad, los factores psicoemocionales sobre nuestra salud, por supuesto, las células madre, cómo influye la tecnología en nuestra salud, cómo influye el no comer ciertos alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, el gasto calórico que hacemos cada día, si nos quedamos con hambre o no nos quedamos con hambre, cómo influye la hora de irnos a la cama, la hora de cenar, el ejercicio físico, a qué hora deberíamos de hacerlo, un montón de tóxicos que los tenemos ahí metidos que no nos damos ni cuenta y cómo podemos evitarlo. Bueno, son muchos los factores que hablo en el libro y que creo que, bueno, que espero que sea un manuscrito para que ayude a mucha gente.
Claro, les recuerdo a nuestros oyentes que eres especialista en medicina de estilo de vida con formación acreditada por el Consejo Profesional Médico Español y que evidentemente, bueno, pues como decimos, es un libro muy práctico. Decías tú algunas de las cosas que vamos a descubrir. Bueno, pues por ejemplo ese nervio vago.
Sí. Bueno, pues el nervio vago, que no hace alusión su nombre a su actividad, ni muchísimo menos, porque quizás es el nervio más activo de todo nuestro organismo, es el nervio que se encarga de contrarrestar todo el daño o la actividad de todos aquellos sistemas que se ponen en funcionamiento cuando estamos en situación de estrés, de estrés crónico, en estado de alerta, que por desgracia eso es lo cotidiano en nuestras sociedades. Entonces, conforme más estrés tenemos, más apagado tenemos a ese nervio vago. Y ese nervio vago, su actividad determina, por ejemplo, la facilidad que tenemos para entrar al baño. Es decir, cuando el nervio vago no funciona bien, solemos estar
estreñido, cómo vamos a dormir, cuál es la calidad de nuestro sueño, está determinada por el nervio vago, nuestra sensación de calma, de paz, la cicatrización de los tejidos, la reparación de nuestro ADN, es decir, nuestro envejecimiento está de la mano de la actividad de ese nervio vago. Y por nuestro día a día lo solemos tener más apagado de lo que deberíamos de tenerlo, ¿no? Apagado, entre comillas, no, sí, no es un término claro. científico, pero para que lo entienda todo el mundo. Y bueno, y hablo en el libro de cómo podemos activar ese nervio, cómo podemos darle protagonismo a ese nervio vago, que muchas veces son con gestos pequeñitos, cotidianos, que lo podemos hacer en nuestro día a día sin darnos cuenta, como por ejemplo puede ser cantar. El cantar puede llegar a ser un factor que alargue nuestra vida o al menos darnos calidad de vida, o bailar.
O reír, ¿no? Porque bueno, cantar podemos amargarle la vida a los vecinos o a la gente con la que vivimos, pero lo importante es que no se trata ni de un milagro, no cogemos el libro y ala, envejecemos estupendos, pero que son pequeñas cosas sencillas que podemos ir incorporando, igual que hablamos de reír, de cantar o de la respiración, de esos suspiros de los que hablas también en el libro, pero el deporte, una sana alimentación, alimentos que no le damos importancia y que pueden mejorar rápidamente nuestra forma de estar, ¿no?
Sí, sí, bueno, hay alimentos que tienen una evidencia científica ya aplastante, que ya no hay lugar a duda, a que tienen principios activos que regulan la expresión de muchos genes. Y ahí tenemos, por ejemplo, a la cúrcuma, tenemos a las alcaparras, que nadie echa cuenta de ellas, tenemos a la manzana, tenemos a la cebolla, tenemos por supuestísimo al aceite de oliva virgen extra, que aquí en nuestro país somos número uno del mundo, casi con toda seguridad somos los más afortunados en ese sentido, y ese aceite de oliva no debería de estar en la despensa, como yo digo, debería de estar en el botiquín, porque es un fármaco nutriente, literalmente. Tenemos los arándanos, los frutos rojos, tenemos el huevo ecológico, el coco, tenemos varios alimentos que tenemos acceso, afortunadamente en España, que tenemos una riqueza maravillosa gastronómica, y que bueno, y por desgracia, estas tendencias que está habiendo hoy día a la comida rápida, ultraprocesada, que hemos copiado de algunos otros países, pues que nos están mermando la calidad de vida que tenemos en España, ¿no? Es que España es uno de los países más longevos del mundo y, sin embargo, estamos poco a poco, pues bueno, acortando esos años de vida, por desgracia, ¿no?
Tenemos muchos hábitos tóxicos, como decías, y uno de ellos sabemos que es el tabaco, pero en esas preguntas que planteas en el libro, hablas del sedentarismo que mata más que el tabaco, que no se lo tome, que no es bueno fumar.
Efectivamente. Pues sí, el sedentarismo a día de hoy en España está matando en torno a 150 personas diarias, es decir, las consecuencias del sedentarismo. Hay pocas cosas que hagan más daño que el permanecer horas y horas sentado. Y es tan sencillo como ponernos una alarma, que yo lo hago en casa cuando estoy trabajando o estoy escribiendo el libro, por ejemplo. Yo me pongo una alarma cada 45-50 minutos, me levanto, hago dos minutitos de ejercicio y me siento. Y ese simple gesto ya me va a generar unas reacciones metabólicas que van a enlentecer o a permitir que yo no tenga más predisposición a sufrir, por ejemplo, una diabetes tipo 2, una obesidad, un ovario poliquístico, si fuese una mujer, me va a mejorar el sueño, etcétera, etcétera. Entonces, son pequeños gestos que yo animo al lector a que lo vaya incluyendo en su día a día, porque todo suma, y es el sumatorio. El envejecimiento no depende de un solo factor, ni la salud, todo esto es multifactorial. Y cuando vamos implementando cierto hábito, al final nos normalizamos y lo consideramos ya nuestro estilo de vida, y eso es lo que yo pretendo. No pretendo que haya gente que se dedique a, bueno, voy a cambiar esto durante tres meses. No, es que deberíamos de inculcarlo en nuestros pequeños y en nuestro día a día para que se convirtiese en nuestra cotidianidad.
Pues eso es lo que pretendes tú con el libro, y yo pretendo que la gente lo lea, lo disfrute, lo aprenda, porque va a ser un libro de mucho aprendizaje, desde los más jovencitos que nos escuchen hasta los que quieran mejorar, que nunca es tarde, con estos hábitos para ralentizar el tiempo y ganar calidad de vida que nos ofrece Rafael Guzmán García en Cómo llegar joven a viejo, las claves de la juventud. Estaría horas y horas, Rafael, pero lo que quiero es que compren el libro y que lo disfruten muchísimo. Así es que muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de COPE y un abrazo.
Gracias.
En 18 minutos llegamos a las 2 de la tarde, ¿eh? Si estás escuchándonos, pues yo qué sé, en el coche, en el autobús, estás en casa, en el trabajo, donde sea, pues estás escuchando Mediodía en COPE Murcia. Y si tienes niños, niñas, hijos o hijas en los comedores escolares, quiero contarte que los platos precocinados, como por ejemplo las croquetas, las empanadillas, rebozados o pizzas, tienen los días contados. ¿Por qué? Pues porque el Gobierno ha aprobado este martes, ayer, en el Consejo de Ministros, un Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles. Una norma que reduce al máximo los alimentos precocinados y las frituras, al tiempo que prohíbe servir bebidas azucaradas y bollería en los centros educativos. Esto último ya se viene haciendo aquí en la región de Murcia desde el año 2010, ya que de forma pionera la comunidad nuestra cuenta con el decreto, bueno, pues un número que tampoco nos va mucho, del pasado 14 de mayo, que establece las características nutricionales de los menús del año 2010, mayo de 2010, y el fomento de hábitos alimentarios saludables en los centros docentes no universitarios, superando incluso las restricciones establecidas hasta ahora en el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria. Así que, bueno, pues habla este control va con los menús escolares, también con máquinas expendedoras y cafeterías que se encuentren en los centros escolares. Así que, pues a mí me parece bien, todo esto de quitar precocinados es mucho, mucho mejor para la alimentación de los niños. Y no piensen, no, que se nos ha olvidado hoy hacer nuestro pequeño recorrido por la Semana Santa de Lorca, que tiene, bueno, pues tiene para ir a verla todos los días. En este caso hablamos del ciclo Lorca Emergente, que va a ofrecer conciertos gratuitos de jóvenes músicos en diferentes plazas de la ciudad. Tras la gran Semana Santa vivida por el sector comercial y hostelero, se apuesta por esta iniciativa. ¿Para qué? Pues para seguir atrayendo a turistas a la ciudad de Lorca, a la ciudad del Sol. José Ángel.
La actividad, Carmen, está organizada por el Ayuntamiento de Lorca, Hostelor, así como la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ya que cuenta con la colaboración del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el ITREMA, a través de la marca 1001 Sabores Región de Murcia. Es una actividad en la que van a participar los grupos estilo Missouri, Hot Manteca, Charlie Blue, Laza y Noé, Trepacerros y Personas. Las 6 actuaciones van a tener lugar los sábados del mes de abril y de mayo. Su objetivo, dinamizar la vida social, cultural, gastronómica y turística de la ciudad, con el objetivo de convertirla de nuevo en epicentro de actividades de ocio dirigidas a todos los públicos, especialmente al público joven. Así lo destacaba Antonio David Sánchez, el concejal del talento joven del Ayuntamiento de Lorca.
Seguimos apostando por este proyecto cultural que lleva la música a nuestras plazas lorquinas, convirtiendo nuestras plazas en escenarios abiertos donde los artistas y con estilos muy diversos puedan compartir su pasión con el público. Porque en Lorca hay mucho talento joven que merece ser reconocido. Además, con este ciclo también buscamos dinamizar la vida social, cultural, gastronómica y turística de nuestra ciudad de Lorca, haciendo de nuestra ciudad un punto de encuentro para todos los públicos y en especialmente este tipo de actos para los más jóvenes.
Todos los conciertos van a comenzar a las 7 de la tarde y se inaugura el 26 de abril con la actuación de estilo Missouri en la Plaza de Calderón. El 3 de mayo será el turno para el concierto de Hot Manteca en Plaza Arcoiris, el 10 de mayo Charlie Blue en Plaza Real y el 17 de mayo Laza y Noé, un dueto jovencísimo a guitarra y piano con un alcance cada vez mayor en el mundo de la música. El 24 de mayo la Plaza Calderón volverá a ser el escenario de este ciclo, albergando el concierto de Trepacerros y el 31 de mayo, finalmente se va a cerrar este ciclo con Personas. Van a poner el broche de oro a esta actividad con su actuación en el Parque de San José. Francisco Jesús Avellaneda es el presidente de Hostelor y ha apuntado que tras una Semana Santa en la que se está teniendo una gran afluencia de visitantes, de consumo y de éxito en todos los sentidos, ahora toca turno también para la llegada del verano y hacerlo qué mejor manera que con buena música.
También a nivel música y cultura, como se está destilando en esta propuesta. Tenemos que decir que esta propuesta se está haciendo a través, como tiene que ser, su ADN, que sea su grupo de bandas jóvenes, de talento que tenemos en Lorca, propios lorquinos, que no solamente están tocando versiones, sino sus propias letras, sus propias canciones, sus propios LP que están teniendo ellos, y es una oportunidad también de darle visibilidad, que también podamos disfrutar y que tengamos más conocimiento cultural y musical emergente, también alternativo, que es lo que tenemos que tener esta ciudad de Lorca, teniendo esta gran oportunidad brindada a través del Instituto de Turismo y a través del Ayuntamiento de Lorca, y que disfrutemos, porque después de la gran Semana Santa que estamos teniendo y vamos a terminar con una gran Semana Santa, el objetivo de esta asociación es desestacionalizar. Y Lorca tiene todos los mimbres para poder hacerlo, y en este caso, como hemos hecho en otras oportunidades con la gastronomía o con otro formato, en este caso va a ser con la buena música.
De esta forma, Carmen, la música cofrade, las bandas de tambores y cornetas, uh-huh, así como las agrupaciones musicales, dejarán de oírse por las calles de Lorca, pero será el turno para grandes grupos musicales del panorama más joven a nivel regional.
Pues ya lo saben, si es que motivos no nos faltan para irnos a Lorca. Mañana también hablaremos de el Viernes Santo, porque mañana ya Jueves Santo, y como digo, les hablaremos de lo que tiene que ver ya con el Viernes Santo, que son también días, yo creo, de los más importantes, ¿no?, a nivel de procesiones prácticamente en todos los puntos de la región, ¿eh? Ya lo hablamos de España, hablamos de la región de Murcia. Bueno, hoy me imagino que muchos de nosotros, Adolfo, una servidora, mucha gente, ¿quién no se pone un vaquero? Todos los días, ¿no?, prácticamente llevamos vaqueros, ¿no?, la mayoría, ¿no? Bueno, pues lo vemos algo normal, el utilizar una prenda vaquera. Pues atención, porque en 1990, claro que viniendo de donde viene, Corea del Norte prohibió los pantalones vaqueros por considerarlos un símbolo revolucionario. Pero es que además de crear la policía de la moda, que esto es fuerte, ¿eh?, hay una policía de la moda, decidieron censurarlos, los vaqueros, en televisión, pixelándolos si alguien los llevaba en series o en alguna película. Increíble, pero esto es verdad, ¿eh? Cierto como la vida misma. Ya cuando me pongo un vaquero, Adolfo, ya no voy a pensar lo mismo, ¿eh? Porque fíjate, aquí lo usamos como si, y en Corea del Norte, prohibidos. Si a mí me prohibieran ponerme vaqueros, me hundían, porque para mí el vaquero es, yo qué sé, como unos pendientes.
COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
La Semana Santa en la región de Murcia es una de las expresiones más sentidas del fervor popular, eso lo saben todos. Los estantes, los portapasos, los anderos, desempeñan un papel esencial al portar durante horas los pesados pasos procesionales. Este acto de entrega y devoción, sin embargo, puede conllevar un considerable esfuerzo físico que, si no se realiza con la preparación y con la técnica adecuada, conlleva un alto riesgo de lesiones musculoesqueléticas. Para hablar precisamente de este tipo de lesiones está con nosotros el doctor Diego Jiménez, jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Quirón Salud Murcia. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Es verdad que nos encanta nuestra Semana Santa, pero no pensamos mucho en las consecuencias que puede tener para todas esas personas que portan esos pasos. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que sufren estas personas durante la Semana Santa?
Bueno, pues lo más frecuente, por supuesto, son no lesiones, pero sí contracturas y sobrecargas musculares, debidas al peso que tienen que soportar durante el recorrido de la procesión. Las lumbalgias, el dolor lumbar, el dolor cervical y, claro, pues las rozaduras que el propio estante, el propio paso, pues provoca a nivel de los hombros y también pues de los pies si no se lleva un calzado adecuado.
Claro, es verdad que siempre pensamos en los hombros, que es lo que más nos llama la atención, pero hay muchas partes del cuerpo implicadas, aparte de ese corazón que le ponen a las procesiones y, por supuesto, de la mente activa para hacer bien el recorrido. ¿Qué consejos les podríamos dar para adoptar una postura correcta bajo el trono?
Bueno, pues el consejo sería intentar mantener la espalda lo más recta posible, no forzar la postura de la mirada, intentar mirar al frente, intentar ir con las rodillas ligeramente flexionadas para evitar la sobrecarga de la rodilla, distribuir la carga lo mejor posible y también pues pensar que estamos haciendo una actividad en grupo, intentar mantener con el resto de los portapasos una buena coordinación. Y en algunos casos, pues personas que tienen problemas lumbares leves y que a pesar de eso salen en la procesión, pues quizás se les podría aconsejar llevar una faja lumbar. Uh-huh.
Bueno, pues son consejos para los que todavía están a tiempo, porque todavía tienen que salir a partir de hoy, que es miércoles santo. Bueno, pues a partir de ahí, los que hagan caso, pues tendrán menos problemas. Pero los que ya han salido, los que no nos hagan caso, doctor, ¿qué tipo de tratamiento se suele aplicar tras una lesión durante la Semana Santa?
Bueno, pues evidentemente, pues un poquito de reposo, si es que no tienen que salir en otra procesión, que también suele ser frecuente. Se aconseja aplicar frío para bajar la inflamación, pues en casos que haya más dolor, pues algún analgésico, y pues si hay un problema muscular, pues la fisioterapia va muy bien.
Bueno, pues son consejos que como decimos, seguirán muchos, porque es un trabajo duro el que hacen durante la Semana Santa. Pero los que lo dejan un poquito para no acudir al médico, ¿qué señales de alarma nos deberían de llevar a un servicio de urgencias?
Pues hombre, un dolor muy intenso que no mejora con un tiempo de reposo, con un analgésico simple, personas que no puedan mover adecuadamente un miembro o la columna, si hay inflamación muy importante, y pues sí que es un signo de alerta, pues una hormigueos o pérdida de sensibilidad o fuerza en las piernas, pues porque puede haber una compresión nerviosa, pues eso indica que hay que acudir a un servicio de urgencias, claro.
Bueno, tomamos buena nota. Antes dábamos consejos para adoptar una postura correcta bajo el trono. ¿Hay consejos para evitar las lesiones en general?
Bueno, es una actividad creo que bastante exigente, y lo digo por experiencia, yo he sido portapasos también, y pues habría que prepararse, nos tendríamos que preparar un poquito con un ejercicio suave unas semanas antes, calentar y estirar un poco antes de salir con el paso, usar un calzado adecuado, hidratarnos bien, comer adecuadamente, lo que quiere decir es no darnos un atracón justo antes de salir en la procesión, pues hombre, aconsejar evitar un consumo de alcohol antes de la procesión y descansar adecuadamente las jornadas antes.
Bueno, pues algunos tenemos que apuntárnoslos para el año que viene, otros ya, por supuesto, que los vamos, los van a aplicar seguro, todos los oyentes que van a salir en los diferentes desfiles procesionales, en las diferentes procesiones en lo ancho y largo de nuestra región, que esperemos que además la lluvia acompañe en lo que queda de semana. Doctor Diego Jiménez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por estos consejos.
Muchas gracias, buenos días.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En Semana Santa, cada calle se llena de historia, de fe y también de responsabilidad. Porque una Semana Santa inolvidable también es una Semana Santa limpia. Hagamos que cada paso de esta celebración deje huella en el corazón y no en nuestras calles. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
We'll be right back.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues el tráfico bastante más tranquilo, teniendo en cuenta que no hay colegio ni instituto, y eso se nota a la hora de circular incluso a partir de estas horas. Mañana, recuerden, por cierto, se lo recordaremos, pero sepan que aunque es festivo, se van a celebrar los mercados habituales en las calles de Murcia y en pedanías, sobre todo en Murcia, a la hora de venir e intentar, por ejemplo, buscar aparcamiento, pues sepan que los mercados de los jueves mañana estarán presentes.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente.